Bueno, continuamos después de la información. Nosotros no es que no entendamos lo que ocurre fuera, lo entendemos perfectamente, pero queremos entenderlo mejor con los especialistas que nos acompañan en este caso en Fórmula Salud en esta tarde de sábado, hablando de innovación sanitaria y de tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al campo de la salud. Nos acompañan el doctor Julio Mayol, profesor de cirugía en la Universidad Complutense de Madrid y director médico y de innovación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y también Carmen Martínez, que es responsable de investigación de mercados de AEGON para España y coordinadora del primer estudio sobre salud y calidad de vida de AEGON. Y hablando justamente de eso, una de las principales preocupaciones, más allá de la utilización de las nuevas tecnologías y demás, es cómo podemos hacer para tener hábitos de vida saludables. Que esto, así también dicho, es muy sencillo, y pues todos los podemos imaginar, pero luego es muy difícil de realizar. ¿Qué dicen los españoles en relación a esto?
Los españoles lo que dicen en relación un poco a los hábitos de vida saludables es que hay una realidad, que hay preocupación. 8 de cada 10 españoles están preocupados por su salud y están preocupados por los hábitos de vida saludables. Al final, cuando pensamos en hábitos de vida saludables, es verdad que la mayoría de los encuestados lo que nos indican es que está muy vinculado a las actividades deportivas, ¿no? O sea, hay una preocupación a la hora de hacer deporte, de concienciarnos por cómo estamos a nivel cardíaco, cómo está nuestra presión arterial, qué alimentación tenemos que hacer, tenemos que comer, cuáles son los hábitos de alimentación que tenemos que seguir realmente, pues para compaginar el deporte con la alimentación, ¿no? Y para estar saludables. Entonces, ahí hay una preocupación importante. Y sobre todo, bueno, es verdad que tanto para los hombres como para las mujeres, en ese sentido, es cierto que los hombres sí que utilizan más aparatos tecnológicos también para medir este tipo de cosas, como los smartwatch o las aplicaciones de los móviles, pero las mujeres también lo utilizan en menor medida, pero también lo utilizan. En torno a un 17 y un 11% utilizan este tipo de aparatos. Y la realidad es que hay una preocupación y que ese tema está ahí.
Uh-huh. Para nosotros es una preocupación, y es una preocupación no solo en la utilización de los adultos, sino especialmente de los niños. Y de hecho estamos en un proyecto europeo desde el Smart Health Center de la Unidad de Innovación del Hospital Clínico San Carlos y del Smart Health Center, que va a ser el centro tecnológico para toda la Comunidad de Madrid, para todo el SERMAS, en aplicaciones tecnológicas orientadas al sector de salud. Estamos en un proyecto europeo que se llama OCARIOT, de IoT, Internet de las Cosas. Es un proyecto europeo en el que está Grecia, está Brasil y estamos nosotros, porque creemos que la utilización de tecnologías debe ayudar a que los niños, para luchar contra la obesidad, que es una verdadera epidemia en los países occidentales, pero también en Centro y Sudamérica, cómo utilizar las tecnologías, el Internet de las Cosas, para que los niños vean favorecidos juegos relacionados con el ejercicio físico, para evitar luchar contra la epidemia de la obesidad, y además no solo los niños, sino su entorno, los padres, los educadores y los colegios, porque no podemos pensar que vamos a cambiar comportamientos individuales exclusivamente. Los seres humanos, las personas, estamos en sociedad y hay que afectar a todo el grupo que rodea a las personas en riesgo, y especialmente a los niños. Por tanto, queremos utilizar las tecnologías de la comunicación y de la información para favorecer comportamientos saludables que luchen contra la epidemia de la obesidad desde etapas tempranas, porque los hábitos saludables se adquieren en etapas tempranas. Resulta muy difícil que uno a los 40 años cambie realmente su forma.
A mí hay una cuestión, y vamos a lo práctico, ¿no? La salud cardiovascular y la salud cerebrovascular seguro que es una de las preocupaciones más importantes, y sabemos que hay unos factores de riesgo, ¿no? El tener la glucosa elevada, el ser hipertenso, la obesidad de la que ya hemos tratado. ¿Estas APPs pueden ayudar a la persona a mejorar esos parámetros y evitar que aparezca la enfermedad cerebro y cardiovascular?
Hay algunos ejemplos y algunos estudios, claro, desde el punto de vista científico hay algunos que demuestran que el hecho de tener una determinada aplicación y que uno la siga mejora en un tiempo muy determinado, muy concreto, algunos aspectos que son marcadores subrogados, marcadores relacionados indirectamente con un mejor resultado en salud. El problema para nosotros, para los individuos sanos o que estamos sanos, es que nos cuesta mucho relacionar lo que hacemos ahora con lo que pasará dentro de 30 o 40 años. Es muy difícil cambiar los comportamientos amenazando con que vas a estar más sano si no haces esto a la gente con 10, con 15, 16, 17 años, que no les importa lo que les vaya a pasar con 65. Por eso tenemos que probablemente cambiar el enfoque, ¿no?
Sí, ¿Carmen? Nosotros, por ejemplo, en Aegon tenemos una aplicación que lo que te permite es crear retos y consultar cualquier tipo de consejo sobre hábitos de vida saludable. También te permite controlar tu actividad deportiva, cuántos pasos has realizado, has caminado al día, cuánto has corrido al día. Y lo que vemos un poco con el uso de este tipo de aplicaciones es que al final generas comportamientos y generas hábitos, que a lo mejor es cuestión de educación, no es un tema que hablábamos también antes. Cuando el usuario al final está más acostumbrado o empieza a realizar este tipo de actividades o este tipo de controles con aplicaciones tecnológicas, sí que te lleva a tener una mayor preocupación y sí que te lleva a prevenir, ¿no? A hacer todo este tipo de acciones de prevención que puede evitar que en un futuro sí que desencadene en algo peor, ¿no? En una consecuencia peor a nivel médico, ¿no?
Claro, eso requiere no solo tener la tecnología, sino todo el estudio de comportamiento, claro. Todo el análisis de comportamiento y psicosocial que hace que una determinada intervención funcione. Uh-huh. Y eso medirlo con el tiempo. Las aseguradoras, uh-huh, como Aegon, están muy interesadas en esa parte de promoción de la salud, y también lo debería estar la aseguradora que supone el Estado, la sociedad, uh-huh, lo público. Porque, por ejemplo, Kaiser Permanente en Estados Unidos lo que hace es que si tienes unos determinados comportamientos, te baja la prima. Eso en modelos privados es fácil hacerlo, en modelos públicos es algo más complejo. Pero probablemente tengamos que ser creativos y a utilizar tecnologías que nos permitan sensorizar, por un lado, o sea, capturar la información del comportamiento favorable de alguien y determinados premios, lo que se llama la tokenización de la salud. Es, uh-huh, esto viene muy, muy, muy relacionado con blockchain, y uh-huh, es la idea de los comportamientos saludables reciben premios, uh-huh, que favorecen seguir comportando saludablemente. Hay sitios donde en el metro en Rusia, hacer 10 flexiones delante de una máquina que captura la información hace que el billete de metro sea gratis. ¿Cómo socialmente podemos encontrar balances que favorezcan, por ejemplo, si el comportamiento es favorable, dar a la gente fruta o dar acceso a comprar comida saludable que puede ser más cara de la habitual, sí, y en determinados sectores de la población puede ser incluso difícil?
Claro. Sí. Claro, y eso que estáis comentando es decisivo desde un punto de vista de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud como el nuestro, porque estamos que en nuestro país y en el mundo desarrollado, pero en nuestro país, el 60% de la población tiene patología crónica, como es la obesidad, por ejemplo, y suponen un consumo, un gasto del 80% del dinero destinado a la salud. Es decir, que si vamos a vivir más años, deberemos tener en cuenta las tecnologías para que nos puedan favorecer ese cuidado de la salud, ¿no? Durante más tiempo.
Eso es.
La idea es como lo de los orinales, ¿no? No vamos a poner más orinales, vamos a tapar la gotera. La cuestión no es ya tanto de sostenibilidad. Nuestro sistema no parece que tenga mucho problema de sostenibilidad, ni el nuestro ni ninguno. Tienen problemas de solvencia. Lo que no tenemos es dinero para pagar lo que tenemos que pagar, que es diferente. Y esto requiere repensar si nos dedicamos a prestar asistencia o a promover la salud.
Pues a nosotros que nos gusta ver el tema del que hablamos desde diferentes ópticas, con distintas perspectivas, tenemos una muy interesante de uno de nuestros colaboradores habituales. Buenas tardes, presidente Guillermo Fernández Vara.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Vamos a ver, hablamos de innovación y usted, además de ser médico, fue consejero de Sanidad en Extremadura entre el 99 y 2007. ¿Cómo vivió la innovación sanitaria durante ese periodo?
Hace ahora 15 años, en una reunión, alguien me dijo: si hacemos las cosas bien, en un par de años habrán desaparecido las placas de acetato y las recetas en papel dejarán de formar parte de nuestras vidas. Me pareció en aquel momento un sueño, me pareció en aquel momento una ilusión por la que merecía la pena trabajar. Nos pusimos manos a la obra y 3 años después, porque todo se retrasó un poquito, las placas de acetato, aquellas placas de rayos X que nos habían acompañado toda la vida, desaparecieron de los hospitales y de nuestras casas, y las recetas también, como las habíamos conocido, desaparecieron de nuestros cajones.
Todo aquello que hoy ya damos por hecho, entonces fue casi una revolución.
Eso ha significado que la sanidad haya evolucionado de manera enorme. Eso significa que cualquier médico en cualquier lugar puede tener en un momento dado acceso, si es necesario, a tu última radiografía o a tu última resonancia magnética. Eso significa también que es posible desarrollar una historia farmacoterapéutica en la que se sepa exactamente cuáles son los medicamentos que han sido prescritos y dispensados en el último año o en los últimos 5 años. Eso significa también que la historia clínica hoy es posible llevarla a cabo de manera electrónica y, por tanto, que quede y sea un fiel reflejo de lo que significa y representa para el paciente.
Con la innovación sanitaria se han agilizado procesos y eso significa además que ha redundado para bien en el paciente.
La tecnología, en todo lo que ha significado aliviar la burocracia, es muy importante, pero eso, sobre todo, ha permitido compartir al paciente, que el paciente sea observado y al mismo tiempo seguido por diferentes profesionales en el que unos y otros pueden tener acceso, obviamente con la debida discreción y respeto por el secreto profesional, por distintos profesionales, ¿no? Al final, la complejidad del mundo en el que vivimos ha hecho posible su simplificación a través de los procesos de digitalización, tanto de la historia como de la receta electrónica. Ha sido para ponerse al servicio del paciente y, por tanto, poderlo atender mejor, tratar mejor la enfermedad, tratar mejor al paciente, tratar mejor a la persona. De eso es de lo que se trata. Y, sin duda alguna, la tecnología y la digitalización han contribuido a que ello sea hoy posible en mayor manera que era hace unos años.
Pues muchas gracias y un saludo, presidente.
Muy buen fin de semana a todos y a todas.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en nuestro tiempo. Carmen Martínez, Julio Mayol, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a ver mejor, con una luz mayor, ese futuro que ya tenemos aquí a las puertas y que seguramente pues tendremos que aprender a adaptarnos y a los cambios que se supone en el sistema sanitario y en la relación médico-paciente. Así que nada, seguiremos pendiente del hospital clínico, doctor, porque va a ser el hospital tecnológico de referencia prácticamente en este país, ¿no?
Sí, nos vamos a dedicar a cosas como la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, la telemedicina. Al final, lo que queremos es que los profesionales, no solo los médicos, tengan más tiempo para hacer las cosas humanas y menos para dedicarse a burocracias o simplemente la captura de información.
Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.